con nuestros miércoles de música. Tengo aquí enfrente a Horacio Di Llorio, que bueno, que va a estar interpretando, que ya está con su piano, y que bueno, que ya lo invitamos a que comience y que bueno, la música hable por sí sola, así dale, que creo que es la presentación más válida de todas. Escuchábamos la música de Horacio Di Llorio, Desfilando se llama la canción, que con la que abrimos nuestro miércoles de música.
Una versión cortita que hice ahora para...
Un compendio, digamos, de Desfilando, sí, lo que es la versión original.
Sí, 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 sin el solo, sin las repeticiones.
Ahí va. Bueno, mirá, Horacio Di Llorio es un músico uruguayo, en primera instancia. Es un pianista, tecladista, compositor y arreglador con formación académica, clásica y jazzística. A la par de una extensa buena actividad dentro de la música popular, se formó aquí en la Escuela Universitaria de Música, sí, como pianista. Mónica Navarro, Sara Sabá y Maya Castro son algunas de las solistas a las que ha acompañado, y además fue pianista y tecladista de la banda que acompañó a Gloria Gaynor. Atención. También se ha desempeñado como productor y compuesto música para documentales, publicidades, y también ha participado en proyectos televisivos, sí, de los cuales ya le preguntaremos. Ha realizado dos discos como solistas, La Vuelta Olímpica y Horacio Di Llorio, Alta Definición, ambos editados por Perro Andaluz. Puntualmente Alta Definición lo presenta este viernes,
sí,
a las 9 horas en la sala Citarrosa. Y bueno, Horacio, Alta Definición, ¿por qué decidiste ponerle este nombre?
Alta Definición tiene varias excepciones. Una es un juego de palabras con las iniciales de mi nombre, que son HD. Uh-huh. Entonces, un día agarré un sac. Yo toqué muchos años con la banda de Rada, y teníamos una época que teníamos todos traje, y como eran todos iguales, tenían las iniciales bordadas.
Sí.
Y un día agarré el traje y vi que decía HD. Y después, bueno, vino toda la explosión del HD, de los formatos para la televisión, de audio, que se hablaba del HD, del Full HD. Y coincidió que el disco, cuando con Daniel Báez, que fue el técnico que lo grabó y lo mezcló, que fue el coproductor artístico también, con Daniel Báez resolvimos grabarlo en el doble la resolución de lo que es el formato del CD. El audio del CD normal está en 44 kHz y 16 bits. Nosotros grabamos en 88.2 kHz y 24 bits. Que no es el doble de 16, pero es como se suele hacer cuando se pasa al doble de kHz. Que es uno de los formatos de alta definición en audio. Y un día surgió como un chiste interno que, bueno, que yo le decía que el disco estaba en alta definición porque yo soy HD.
Claro, vos sos HD.
Claro. Y bueno, quedó el chiste. Y cada vez que nos hablamos para seguir con el disco, bueno, y a ver cuándo, cómo sigue HD.
O sea que yo te podría llamar HD, por ejemplo.
Claro. O sea, entonces es un juego de palabras con la novel, con mis iniciales pasadas al español. Y a su vez, era una broma hasta que le encontré que tenía otras acepciones. Porque uno dice alta definición y lo primero que piensa es una resolución,
¿sí?,
de imagen o de audio. Pero alta definición son palabras que pueden tener otras acepciones fuera de lo que sea algo tan frío como un formato, ¿viste?
¿Y cuáles son las acepciones?
Y para mí tiene que ver
con
alta en la acepción de algo en una manera importante o de agudo. Y definición de definir algo de una manera, de definir un estilo, de definir un camino, una forma de trabajo, que creo que es lo que tuvo el disco. El disco tuvimos como 3 años laburando en el disco.
Che, la verdad que te felicito, porque
muchas gracias.
Es un disco realmente muy, muy interesante.
Muchas gracias.
Eso que vos mencionás de la alta definición, realmente es un disco que tiene un laburo, podría destacar muchísimas cosas, pero una de las cosas que más me llamó la atención, uh-huh, es el laburo vocal que tiene el disco.
Sí.
Es un disco que realmente pocas veces me he topado en la música nacional con un disco que tenga ese laburo, esas voces. Me gustaría hablar un poco de eso, quizás comenzar,
sí,
por ahí.
Claro. Bueno, obviamente, si bien es un disco que se podría decir que es de música instrumental, yo trabajo muchísimo con cantantes, con coros también. Y es una barrera un poco absurda cuando se separa la música instrumental de la música no instrumental, porque aparte cuando se dice que algo es música instrumental, la música cantada casi la mayor parte del tiempo tiene instrumentos
que
atrás.
Es un poco difusa,
claro,
que queda muy clara.
Sí, o sea, está claro que salvo un tema, que es el cover de Michael Jackson, por ejemplo, los temas que tienen voces no tienen texto, ¿no? Muchas veces se refiere por música instrumental a cuando no hay texto. Pero para mí el canto es un origen. El canto y golpear algo son los dos orígenes primigenios de la música, ¿no? Debe ser lo primero que surgió y debe ser lo primero que está siempre. Entonces, para mí el espíritu del canto tiene que estar siempre, aunque no estés cantando. Y me gusta que haya voces. O sea, me gusta que en un disco instrumental aparezcan voces. Para mí es justo este tema que están pasando es uno de los temas que cantan Sara Sabaj, que yo también toco con ella, María José Bentancur y Marcelo Rodríguez.
No, las voces, uno puede. Es una de las grandes líneas del disco, me parece, que uno puede vincularse por sí. Otra cosa que te quería mencionar, Horacio, porque tú vos hablabas de que tus iniciales son HD,
sí,
pero la traduciste al español.
Claro, bueno, sí, es un juego de palabras,
un juego
y ideas.
De palabras.
Sí.
Hay mucho de traducción, porque vos, por ejemplo, me parece que traes muchas cosas de jazz fusión, por
sí,
ejemplo,
totalmente,
pero que las anexás, digamos, a un lenguaje musical local, por ejemplo,
sí,
el
claro,
candombe.
Sí, totalmente. Bueno, es una idea sobre la que vengo trabajando hace años. O sea, no sé si decirte que es una obsesión, pero es algo que me interesa mucho tratar de hacer siempre en todo lo que hago, que es que rescatar cosas de otros lados, de otros lugares y de otras épocas, pero no superponerlas como si fuera un añadido, como si fuera un collage que meto algo de acá y lo meto acá arriba, sino que sea algo orgánico, algo integral.
Claro.
Y bueno, por supuesto, a nivel armónico, melódico, la cantera, que es el jazz, y las músicas negras en general, todas tienen algún tipo de conexión. Entonces siempre hay eslabones que te llevan del candombe a la música brasilera, la música brasilera al jazz, del jazz a la música cubana. Y a su vez el jazz tiene mucho que ver también con la tradición europea. El jazz no existiría sin lo que los negros hicieron en Estados Unidos, pero no existiría sin el bagaje de la música de salón y de la música europea y la música clásica.
Quizás, claro,
que ahí se encontraron en una época fermental de la música en Estados Unidos y explotó todo y surgió esa maravilla que es el jazz, que derramó recursos para todos lados, para claro. la bossa, para el samba, para el tango, para la música brasilera.
Sí, hay gente que interpreta ya como quizás la música más importante del siglo XX, porque una de las músicas populares más importantes por la influencia que tuvo, porque no hubo lugar del mundo que quedó exento a la energía y esa hibridación que tú mencionabas entre música negra, quizás más de raíz africana, con la música europea.
Y y aparte también se dio algo, hubo otra hibridación que se dio con el jazz, que es la posibilidad de que pudieran confluir cosas muy elaboradas intelectualmente, pero que a su vez tuvieran mucho groove, que tuvieran
la parte nervio, física,
la parte esa de la expresión que tiene la música popular y tribal, mancomunadas con algo de elaboración y con ideas de desarrollo, que eso creo que estaban un poco separados. No, al menos no a ese nivel, me explico, de conjunción de lo afro, porque vos escuchás ritmos afro, por ejemplo, africanos, y están buenísimos, y los cantos están buenísimos, pero pasan las horas y estás escuchando más o menos lo mismo.
Claro.
Más allá que hay una riqueza y una complejidad rítmica enorme, ¿no?
La música africana quizás más basada en la repetición, por ejemplo.
Y dentro de la repetición hay mil cosas.
Ni que hablar, miles de matices que
pero
uno puede
eso
analizar.
Se combinó con la elaboración estructural, la elaboración discursiva y.
Que eso vino de Europa.
Y a nivel armónico, y me parece que es. Por eso es una fuente tan atractiva de recursos y que es perfecta para amalgamar con otras cosas, ¿no?
Sí, es un lenguaje que cruza muchas fronteras, muchas barreras. Y me parece que, bueno, una de las cosas que uno podría decir, hablando de la traducción esta, creo que uno de los sumum de la traducción sería lo que vos hiciste con un tema de Michael Jackson, que lo adaptaste al candombe.
Claro.
Además, lo adaptaste de una manera súper instrumental. Uh-huh. Una cosa que me surgía cuando escuchaba Alta Definición, es que por tratarse de un disco, bueno, que uno lo podría vincular con la música instrumental, que como mencionábamos al principio, es un disco que, por ejemplo, podría venir alguien y podría decir, voy a samplear algo acá. Uh-huh. ¿Vos cómo reaccionarías si a alguien se le ocurre samplear a tu música y hacer algo totalmente diferente?
Si me avisan, está bárbaro.
O sea que tiene que estar el previo aviso.
Sí, claro.
¿Y si no te gusta el resultado, aunque te avisen?
Y no sé, te tendrías que ver en el momento, a ver cómo se da el diálogo con... Pero no, realmente no me cuesta imaginar que pase eso. Imagino que ahora, con lo fácil que es ponerse en contacto, imagino que si alguien me pidiera permiso para ampliar algo, que de ahí hasta que lo termine nos iríamos mostrando cosas, no sé, que tendríamos un contacto. Pero...
Es que se me ocurre que con el laburo vocal y musical que tiene, es algo que uno puede decir, bueno, saco acá y ya tengo casi un tema hecho, porque no me parece que sea tan antinatural, me parece que es un disco que tiene mucha propia. Además, es muy rítmico.
Claro, de hecho, yo... Respecto a eso que decías, no sé cuándo lo voy a hacer, pero tengo ganas de, con una selección de estos temas, hacer un disco de remezclas.
¿De remixes?
Sí.
¿Mirá?
Sí, más adelante.
¿Y hacia qué género lo estás orientando las remezclas de...?
No,
de...
todavía, o sea, tengo la idea, tengo pensado unas cosas, pero lo voy a hacer más adelante. Tal vez sea para el año que viene o para fines de año.
Bien, bien. Una cosa que también te quería preguntar, las casas donde te educaste fue la UDELAR.
Sí.
Acá en la Escuela Universitaria de Música. Contanos, bueno, ¿qué te aportó? ¿Qué fue lo que sacaste de esa formación?
Bueno, me aportó mucho. Yo también antes tuve un pasaje por Facultad de Ingeniería, que hice un año y medio, que si hay un récord del peor estudiante de ingeniería de la Facultad de Ingeniería, yo debo estar ahí, debo estar en los puestos más bajos.
Eras un desastre.
Sí, pero no porque no me gustara, sino simplemente porque ya estaba muy metido en el tema de la música y no le estaba dedicando suficiente tiempo a ninguna de las dos y tuve que dejar. E hice un semestre también en Facultad de Ciencias, hice un semestre de física, que el primer semestre me fue bastante bien, que son cosas que me encantan. Y yo una cosa que rescato mucho es que para mí pasar por lo universitario, aunque no termines, ¿no? Aunque cambies, te deja algo. Por ejemplo, para mí pasar por ingeniería y por ciencias me dejó pila, ¿no?
¿En qué lo ves?
En cosas que aprendí, por ejemplo.
Maneras de pensar, quizás. Que...
Sí, claro. O sea, que cosas... propias que aprendí, cosas de razonamiento y que son muy útiles para la música, ¿no? Ni que hablar. Y aparte, bueno, me quedaron un montón de amigos algunos de ellos bastante nerds, de los cuales aprendo mucho, siempre les garroneo algo de física.
Sí, los nerds son una fuente inacabable de recursos, siempre que te
claro. Y bueno, y la Escuela Universitaria de Música, por supuesto, me aportó mucho. A mí me gusta todo tipo de música, me gusta muchísimo la música, lo que se llama música clásica, la música de culto contemporánea. Obviamente no me dedico a ello porque no te da el tiempo de dedicarte a todo, ¿no? Pero sí, me aportó sobre todo recursos para decodificar cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer transcripciones de pianistas y de arreglos de jazz o de música popular, y la serie de herramientas analíticas que tengo me da una cierta independencia respecto a la que te da el típico método de Berkeley o el típico método de jazz, que hay muchísimos que son apuntan mucho como a la praxis, pero que a nivel de sustento teórico a veces son muy endebles.
Están con una pata floja ahí.
Yo, en mi opinión...
En tu opinión.
Yo creo que sí, o a veces la parte teórica no es mala, pero apunta mucho a la teoría que precisas solamente para hacer esta fórmula y salir con este resultado, ¿no? Entonces, el hecho de abordar, mismo cuando los ritmos populares que he ido aprendiendo, que vas aprendiendo tocando con un músico que no estudió nada.
Claro, claro.
Y con las cosas que vas escuchando.
Sí, todo ese conocimiento salvaje que está por fuera de la academia.
Yo creo que es igual, que es lo, me pasa en la música, lo mismo que yo creo que una buena formación universitaria, con una mala formación universitaria es deformante, también ya se sabe. Te da en cualquier ámbito, que es el ámbito de poder decodificar el mundo. Y tener cierto panorama, cierto conocimiento, ¿no? Es lo que te permite, si de repente escuchás a un músico de la calle que de repente no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Escucharlo, poder transcribirlo, poder compararlo, poder elaborar ese conocimiento y reelaborarlo en otra cosa, ¿no? Si te viene una transcripción de Bud Powell, ¿no? Decir, pa, esta nota está mal escrita porque para mí no es un re bemol, es un do sostenido por otra cosa, pero que pueda ser naif, sino que pueda asimilar, decodificar las cosas. También ligué con muy buenos profesores, ¿no? Sobre todo en el área de armonía, que aparte... yo estudié armonía, estuve con Beatriz Lócar y con Luis Jure, armonía. Beatriz Lócar falleció el año pasado, lamentablemente. Y aparte, Luis Jure se da también que es un gran amante del jazz y de la música culta contemporánea. Y
ahí pegaron, bueno, buena onda, digamos.
Claro, sí, pero bueno, tuve muy, muy buenos... me aportó mucho, pero creo que también porque ligué un poco con los profesores. Tal vez en otra época con una escuela más estructurada. Pero bueno, sí, me aportó muchísimo. Me aportó muchísimo. Creo que la combinación... Y lo que más... para mí lo que más me enriqueció es la combinación entre la vida extraacadémica y la académica. Y poder relacionar ambas.
Poder integrarlas de alguna manera.
Y yo siento que hay en todas las áreas hay como muchos prejuicios.
¿Pero prejuicio a qué te referís?
Que hay prejuicios desde los ambientes académicos hacia los conocimientos
extraacadémicos. Se da un poco eso.
Y viceversa también.
Y viceversa también.
¿No? La típica discusión, por ejemplo, no sé, entre un albañil y un arquitecto.
Claro, sí.
Que los albañiles están convencidos que los arquitectos no saben nada y los arquitectos que los... Estoy generalizando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero eso es un caso que más o menos todo el mundo lo puede haber vivido. Cualquier persona que tuvo una pared, una reforma. Y en realidad no es así. Los dos ángulos tienen un conocimiento propio de su experiencia y su formación. Y la gracia está en poder... continentarlos, ¿no?
Claro.
Complementarlos.
Es que creo que lo que vos decís...
Y en música pasa eso, ¿no? A veces hay un desprecio por lo que se obtiene estudiando y a veces desde el lado académico hay un poco... Si bien eso cada vez se va perdiendo más, por suerte, eso existe, ¿no?
Es que bueno, uno tendría que ver qué correlato histórico tiene con el día de hoy, digamos, un prejuicio de ese estilo, porque hay mucha deformación. Y la deformación, la otra vez leí a Yestarán que decía que la deformación es una de las maneras que tiene, digamos, la música popular más noble de deformación, de construcción.
Claro.
O sea, deformar es una manera de construir.
Sí, claro.
No sé qué me quedo. Pero me parece que lo que tú mencionás se vincula un poco con el espíritu de jazz que vos mencionabas, ¿no? De
sí.
integrar una música académica y la manera que la tenían los negros del sur de Estados
claro.
Unidos de tocarlo y de vincularse con eso. O sea, ahí me parece que hay una integración de dos mundos que,
sí.
que bueno, que vos sos el vivo ejemplo de eso, ¿no?
Bueno,
que,
no,
es
no,
lo que
no, tratas
de hacer.
No sé si soy el ejemplo
digo,
de eso.
Digo
pero,
que esto sería pero, tu ética para aproximarte.
Es como se me dio a mí también la vida, ¿no?
Claro.
Yo tengo recuerdos de cuando empecé a tocar, de tocar, ponerle en boliches, tocar en una misma noche en dos boliches distintos, terminar a las 3, 4 de la mañana y el otro día me tenía anotada a las 8 porque a las 9 tenía clase de contrapunto.
Claro.
Que llegaba totalmente dormido.
Sí.
O tocar un jueves de noche y que a las viernes, el viernes a las 10 de la mañana tenía clase de armonía. Entonces, con pocas horas de diferencia, pasaba de estar tocando Whisky a Go-Go a estar analizando
una obra de Bach.
Una obra de sí, claro.
Sí, sí, un delirio. Un delirio.
Pero bueno, se me dio así, pero cada cual es un poco como se le dan las cosas.
No, pero está bueno moverse indistintamente
sí.
en los mundos
claro.
y tratar de cada mundo extraer
claro.
lo mejor. Y bueno, por ejemplo, hacer un disco como Alta Fidelidad,
uh-huh.
que tiene mucho de las dos cosas. Horacio, la barra anda con ganas, me parece, de tocar otra canción.
Bueno.
¿Te ves tocando
sí, sí,
otra?
Sí.
¿Cuál tocamos?
Ahora voy a hacer, déjame de pensar, una que pueda tocar solo. Ah, pará, antes que me olvide.
Dale.
Me encantaría que fueran realmente el viernes.
¿El viernes?
Sí, porque aparte vamos a hacer algo que no lo podemos hacer en todos lados, que es tocar con muchos músicos. Vamos a hacer más de 12 músicos en escena, que bueno, en la mayoría de las veces no se puede hacer por un tema económico, pero a veces, aunque hubiera plata, que la mayoría de las veces no la hay, por un tema de infraestructura, ¿no? Simplemente entrar. Y vamos a poder recrear bastante el sonido que está del disco en la actuación. Pero a su vez es distinto, ¿no? Que el espectáculo en vivo es algo y con sus propias características distintas a las que puede tener un disco, ¿no?
Claro, en vivo, todo eso que vos armaste en Alta Fidelidad, claro, va a estar en vivo, digamos,
claro,
va a ser
sí,
tocado
sí.
por personas,
o sea, están los
no va a estar contenido, digamos.
Claro, están los arreglos,
claro.
están las estructuras, pero ya hace como un año que venimos tocando con cierta continuidad, entonces las cosas ya empiezan a agarrar su vida independiente,
claro.
de bueno, ahora vamos a hacer el tema, a ver cómo era en el disco, vamos a recrearlo, ya hay cosas que han cambiado.
En el vivo se diferencia.
Sí, 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 pero no tanto que hayan cambiado, de que cambiaron los arreglos, de que
claro.
de la maduración que hay, de que está, el disco ya se grabó, quedó ahí redondito, y el espectáculo en vivo tiene su propia organicidad. O sea, es
claro.
una buena forma de conocer el disco, pero a su vez es algo en sí mismo también.
Y de presentar a los músicos también que
sí,
participaron.
Sí, claro, claro. No sé si hay tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, no tengo idea.
No,
pero
estamos bien.
Sí,
estamos
sí. Bueno, sí. Me interesa mucho nombrar a los músicos. El viernes van a tocar conmigo Cachi Bacheta en batería, Gerardo Alonso en bajo, Pablo Leites en percusión, Kobe Acosta en percusión, que ahora tengo ensayo con ellos. Eduardo Mauris en guitarras, Gustavo Villalba, que toca saxo soprano y alto, Matías Krasiun en violín. Va a haber tres voces que son las mismas del disco, que son Sara Sabaj, María José Bentancur y Marcelo Rodríguez, Mónica Navarro, que vamos a hacer una versión de un tema de Bowie.
¿Cuál?
Héroes.
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 Qué lindo
una
tema del disco Héroes también.
Sí,
de
sí,
Bowie.
Sí, una versión en español con la letra.
Otra traducción ahí.
Con la letra que hizo claro. Cerati.
Mirá qué bueno.
Es la primera vez que lo digo, no lo había dicho en ningún lado.
Un adelanto, tomá
sí.
poco, miércoles de música.
Sí. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguien más. Ah, y el show, tengo la suerte que lo va a abrir Gabriel Estrada a trío, que es un pianista que me encanta, que tiene unas composiciones maravillosas, y va a hacer un pequeño set a trío abriendo el show. Que bueno, no sé, es un honor. Es un músico que admiro mucho.
Bueno, perfecto. Entonces, estamos todos invitados.
Sí.
El viernes a las 9 de la noche, sala
Citarros.
Ahora quizás podamos tocar una.
Sí, dejá de pensar a ver un poco, a ver cuál.
No,
puedo,
piense, tranqui.
¿Cuál puedo tocar?
No hay ningún tipo de problema.
Para tocar solo.
Porque claro, el disco
tiene. Voy a tocar. Este es como un candombe lento, pero que melódicamente y armónicamente es bastante yacera para mí, y para mí remite algunas cosas de Gil Evans, no Bill Evans, Gil Evans, el orquestador que trabajó con Miles Davis en algunos discos. A mí de repente lo escuché en que sabe, dice, este tipo está totalmente demente. Y tiene un poco de eso, tiene un poco de Galemire, tiene un poco de... Bueno, se llama Easy Clark.
Easy Clark.
Sí.
Excelente. La verdad, yo creo que nada más para agregar.
Una versión de bolsillo.
Bueno, la verdad que de bolsillo tuvo nada. Estuvo impresionante, la verdad. Horacio,
gracias.
Muchísimas gracias por haber estado aquí.
No, gracias a ustedes por la invitación.
La verdad, excelente. Un verdadero placer, ¿no?
Para mí, en serio.
Trajiste el teclado. Se estaba pidiendo, se necesitaba un pianista, habíamos hablado. Y la verdad que cumpliste con sobresaliente.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a Carolina. A todos, no sé.
¿Sabes lo que pasa? Estamos todos medio callados porque quedamos todos medio hipnotizados con lo que acabas de tocar. Entonces,
muchas gracias.
Estamos como procesándolo todavía. Horacio, entonces los invitamos viernes a las 9 a que vayan a la sala Cita Rosa y puedan escuchar esta música con todos los músicos.
Sí, allí. Perfecto. Y el disco está en disquerías. debe estar ya, si no va a estar en estos días. Pero aparte está en iTunes, está en Google Play y, no, y en la parte de música digital de Amazon, que no sé exactamente cómo se llama. El otro día busqué y no, no tengo claro.
Pero está ahí también.
Sí, sí, está ahí también.
Capaz que algún oyente ya sabe y lo puede entrar a buscar.
Y ahí hay algunos temas colgados también.
Perfecto, perfecto. Horacio, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, en serio.
Mucha suerte a la presentación.
Bueno, muchas gracias.
Y te agradecemos estos minutos.
Nos vemos allá.
En la mañana de Uniradio.